Son las 8, las 7 en Canarias. Encendemos la linterna desde Orihuela, en el epicentro de la gota fría de hace tan solo una semana.
Hola, soy Antonio, propietario del Bar Manolo en Orihuela, a la orilla del río Segura. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Don Luis Vicente es el maestro del pueblo y es el alcalde. Don Luis, ¿qué pasó aquí la semana pasada en Benferri?
Bueno, yo tengo 62 años y es algo que no he visto en la vida. Fue una tragedia enorme, enorme. Y bueno, podía haber sido mucho peor.
A mí me parece un milagro.
Un milagro, pero voy a hablar ya del peligro de las personas. Hubiera sido mucho peor si no llega el viernes por la mañana, sobre las 10, el grupo de operaciones especiales
del Ejército de Tierra.
Del Ejército de Tierra.
Los Boinas Verdes.
Los Boinas Verdes, que tienen su base en Rabaza, en Alicante, que pudieron llegar por la autovía, porque la UME en esos momentos, los teníamos en Orihuela, en la zona de Orihuela, en una zona que aquí estaba Benferri, estaba aislado de la zona de Orihuela, y por la autovía pudieron llegar, gracias a Dios que llegaron, y pudimos desalojar o evacuar de la zona más catastrófica, bueno, del pueblo seguro, y yo creo que una de las zonas más catastróficas de la Vega Baja, una urbanización que tiene Benferri de unas 200 casas, son unas casas grandes, con parcelas, y es una zona un poco más hundida que Benferri, que están un poco más. Y ahí, en esa zona, pues en 3 o 4 horas, pudimos evacuar a 120 personas con el agua al cuello.
¿Y cómo trabaja esta gente? Porque claro, acostumbró a ver a los Boinas Verdes en zonas de guerra, literal, y en zonas de combate. Estos tíos llegan con sus supercamiones y se ponen a sacar gente en hombros, en brazos, se tiran al agua. ¿Cómo fue?
Bueno, yo iba en uno de estos camiones, yo no bajaba, no nos dejaban bajar, pero ellos no medían, ellos, entraba el bueno, íbamos a más de un metro de agua por las calles, pero claro, dentro de las casas, de los patios, no sabían la altura que había de agua, pero se tiraban, bueno, nadando o como fuese, y entraban, y a la gente la podían ir rescatando de sus casas, porque la gente ya se habían subido a la primera planta, que ya estaba a 3 o 4 metros, algunos que no tenían, que no tenían sótano, que era una primera planta, estaban en las terrazas, muchos de ellos. Bueno, también hicieron dos intervenciones con el helicóptero, un grupo de la Guardia Civil que también estuvo aquí, en un coche habían 4 ya estancados que no podían salir, y en el otro habían 2. O sea que fue algo, no sé, extraordinario ver cómo esta gente trabajaba. Para mí y para todo el pueblo, estas personas y estos militares para nosotros serán unos héroes para toda la vida,
¿Y ahora qué? ¿Cómo se reconstruye esto? Porque yo me pongo en el lugar de un huertano ahí abajo, acaba de plantar alcachofas, o que ahora qué va a hacer la gente.
Pues ahora la gente también estamos recibiendo mucha ayuda de otros municipios que vienen voluntarios. Todo el pueblo se ha volcado con sus tractores, sus máquinas. También ahora, en esta fase, también están interviniendo mucho los bomberos y la UME también.
Bomberos de la Diputación, entiendo.
Sí, el bombero de la Diputación, pero también hay un destacamento de la UME que son bomberos. Esos vinieron ayer de Valencia, antes de ayer de Vétera, y han estado 2 días aquí, pues trabajando en el colegio para poder tenerlo preparado para ver si el lunes como mínimo podemos abrirlo.
O sea que... ¿Y a los chavalillos? Porque aparte ahora estamos viendo cómo quedó esto, pero el miedo que se pasa a los chavalines, ¿de qué edad tienen sus alumnos?
Mis alumnos, yo soy maestro de primaria de quinto, tiene 10 o 11 años.
¿Cómo se les explica a esos niños, bueno, la que se ha montado aquí?
Bueno, hay niños que
el susto, eso niños, se queda dentro, ¿eh?
Sí, sí, bueno, lo más gordo se vivió en Benfispar. Yo tengo familia allí en Benfispar y, bueno, unos primos, y mi prima me dice que los chiquitos, pues, por la noche no duermen. Es como si soñaran. Mi hija, yo tengo una hija que también tuvo el agua a 3 metros, y tengo un nieto que tiene 2 añicos, y mi hija me decía ayer, papá, si es que el crío no, como si se levantara soñando, que claro,
si
el sol. Yo le pregunté anoche a mi nieto, Enzo, ¿y los juguetes? Y decía, La UAS se la ha llevado.
Alcalde, en el fondo ha quedado muy bien esto, ¿eh?
La UAS se la ha llevado.
En el fondo puede contar sí. y dentro de poco, oye, se lo tomará de otra
sí.
manera.
Sí, hombre, claro, de momento, de gracias personales así en el pueblo no ha habido ninguna, que claro, como ya le digo que podían haber, después de lo que hemos pasado aquí, hemos tenido suerte, sí, es verdad.
Tiene las botas llenas de barro, ¿cuándo las va a limpiar?
Bueno, pues hoy,
hoy
seguro que no, porque estoy todo el día allí metido con la gente y estamos ahora porque la zona esta de Memphis Park lleva 7 días sin agua y entonces estamos ahí con la empresa de la que lleva la concesión del agua preparando aquello para ver si inmediatamente se restablece el servicio.
Ahora van a hablar de los seguros, ahora hay que seguir limpiando. Aproveche, alcalde, haga un llamamiento a los políticos, a Madrid, a la Generalitat, a quien quiera. Pida, ¿qué?
Bueno, mire, yo ya lo estoy pidiendo en todos los medios que me... Aquí, la gente humilde del pueblo, voluntarios, los militares, el Grupo de Operaciones Especiales, la UME, la Guardia Civil, y todos han cumplido como héroes. Ahora, lo que pido a los políticos a nivel provincial, autonómico y nacional, que estén a su altura. Como mínimo, eso, que se estén a su altura, que nos hace mucha falta y se lo agradeceríamos mucho.
Expósito, la linterna.
Resumimos, con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante, las noticias de este jueves 19 de septiembre. El jurado popular declara a Ana Julia Quezada culpable de asesinar con alevosía al pequeño Gabriel Cruz.
Decisión tomada por unanimidad. Consideran probado que le mató de forma intencionada. En unos días la juez dictará sentencia y se conocerá la condena. La fiscalía pide prisión permanente revisable.
Almeida y Ortega Smith se enfrentan durante un acto de condena de un crimen machista en Madrid.
El portavoz de Vox ha acudido al minuto de silencio con una pancarta propia en la que se leía: la violencia no tiene género. El alcalde de la capital le ha reprochado que su partido no muestre unidad ante una realidad dramática.
Imputados 3 diputados de Podemos por atentar contra la autoridad en las protestas de Alcoa.
Rafael Mayoral, Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino deberán declarar por su participación en los altercados de marzo frente al Congreso. Podemos denuncia una persecución política.
El crecimiento de la economía mundial se sitúa en el nivel más bajo de una década.
La OCDE ha rebajado las previsiones tanto para 2019 como para 2020. Advierte de que las cifras son las más débiles desde la crisis financiera de 2008 y avisa de que la incertidumbre política en España puede afectar a la economía.
Prisión para el hombre acusado de asesinar a su mujer en Madrid.
El acusado, un ecuatoriano de 43 años, ha reconocido el crimen. Los hechos ocurrieron el martes, cuando mató a su expareja en presencia de sus hijas de 10 y 9 años. Fue una de las niñas quien llamó a emergencias para avisar de lo ocurrido.
También irá a prisión el kamikaze que mató a un conductor, también en Madrid.
Lo acabamos de conocer, prisión provisional comunicada y sin fianza para él. Lo ha decretado el titular del juzgado número 13 de instrucción de la capital por un delito de homicidio doloso. Además, le imputa otro de conducción bajo los efectos del alcohol y un tercero de conducción temeraria con desprecio a la vida de las personas.
Rescatada una menor retenida en Francia a la que iban a obligar a casarse contra su voluntad.
La joven de 16 años viajó al país vecino acompañada de un ciudadano rumano al que conoció a través de las redes sociales. La menor comunicó a su madre que estaba atemorizada por las represalias que pudiera tomar la familia del joven si no se casaba o intentaba huir.
Iñaki Urdangarín regresa a la cárcel de Brieva tras su primer día como voluntario.
Pasadas las 3 de la tarde concluía su jornada en el hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid. El marido de la infanta Cristina apoyará a un técnico de esta institución en el área de psicomotricidad del centro.
Muere el expresidente de Túnez, Ben Ali.
Ha fallecido a los 83 años en Arabia Saudí, donde estaba exiliado desde que fue derrocado en 2011 en la llamada Revolución de los Jazmines.
En Israel, Benny Gantz rechaza la propuesta de Netanyahu para formar gobierno.
El primer ministro había ofrecido al líder del partido centrista unir sus fuerzas con la ultraderecha y los ultraortodoxos. Gantz, que quiere un gobierno de unidad, pero no con estos socios, ha conseguido 2 escaños más que el Likud de Netanyahu.
Aparecen nuevas imágenes del primer ministro de Canadá pintado como una persona de color.
Son vídeos y fotografías de hace 20 años en los que se ve a Justin Trudeau disfrazado de Aladdin y por los que ya ha pedido perdón. La polémica amenaza sus opciones de ganar las elecciones generales del 21 de octubre.
Y en los deportes, dos equipos españoles juegan la Europa League.
A esta hora se está disputando el Karabakh 0, Sevilla 0 y el Getafe 1, Trabzonspor 0. A las 9 de la noche se disputa el Español Ferencváros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes se activarán los avisos de color amarillo, incluso naranja, en toda la mitad norte peninsular por lluvias en forma de tormenta que podrán ser de carácter muy fuerte, principalmente a partir del mediodía. Las temperaturas subirán en el Cantábrico, mientras que bajarán en todo el resto peninsular y también en las islas. Y el viento soplará con fuerza en el área del Mediterráneo y en el norte de las Islas Canarias.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Te contamos una cosita más. Este jueves ha presentado su dimisión en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en Madrid, el concejal socialista Marcos Gallego Alonso. Hace unos días fue arrestado por un presunto delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, aunque ha quedado en libertad. Lorena Fernández.
La operación tiene alcance nacional, permanece abierta y no se descartan más detenciones en las próximas semanas. El arresto de Marcos Gallego Alonso, concejal socialista de Torrejón de Ardoz, quien ya ha dimitido, se produjo el martes. También el de otra persona cercana, pero no relacionada con la política. La policía registró los domicilios de ambos y en ellos encontró numeroso material pedófilo, especialmente de niños de muy corta edad. Tras tomarles declaración, han quedado en libertad con cargos a la espera de ser llamados de nuevo por el juez que lleva el caso para volver a interrogarlos. Esos cargos son los de tenencia y distribución de pornografía infantil. Ambos utilizaban la misma página de descargas para obtener los archivos.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El primer sonido, la portavoz del jurado popular en el juicio de Ana Julia Quezada, Nekane.
No han tenido dudas, queda probado que la acusada asesinó a Gabriel Cruz.
Hecho a noveno, probado por unanimidad.
Una vez en la finca de Rodalquilar, Ana Julia Quezada, de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o pared de la habitación. Y tras el impacto del niño, procedió la acusada, con sus propias manos, a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento.
José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE.
Los socialistas que ya piensan en esas nuevas elecciones y piden una movilización masiva de sus votantes. Ábalos ha explicado así cómo se siente.
Yo siento que mi votante, mi propio voto, no es que esté humillado, es que nos lo han robado. Oiga, defender por lo tanto la opción que sale ganando le parece poco aliciente para movilizar. Pues yo me siento muy motivado, porque siento que me han usurpado esa victoria electoral.
¿Qué pensarán los de la moción de censura de hace un año y pico, que también habían ganado? Bueno, José Luis Martínez Almeida y Javier Ortega Smith.
El alcalde de Madrid y el portavoz de Vox se han discutido por el mensaje en la pancarta en un acto de condena a un crimen machista.
Y por tanto, yo bueno, creo que lo razonable, Javier, es que nos juntemos todos.
Que representa
yo lo siento mucho, Sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente.
Lo
pero eso no quiere decir que se pueda que se puedan problema. Colocar en este caso dos pancartas distintas.
Francisco Sánchez es director del Hogar Don Orione en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Primer día de voluntariado de Iñaki Urdangarín, que ha salido de la cárcel durante unas horas.
Agradecido, por un lado, a que el centro haya abierto las puertas al voluntariado este, a suyo, y por otro lado, muy colaborador. O sea, todas las propuestas que le hemos hecho han sido llegar a acuerdos rápidamente. Él mismo ha preguntado, ¿os viene bien este horario?
El sonido musical del día, Metallica.
Oh,
que ha sido elegida como la mejor banda en vivo de la historia. El grupo ha vendido más de 22 millones de entradas para sus conciertos y se ha impuesto en esta clasificación a bandas como AC/DC o Guns N' Roses.
Nos damos un paseo por las redes sociales, comentáis las consecuencias de las riadas y cómo están trabajando para limpiar y recuperar la zona, Anec.
Nos dice Lidia que solo quiere recordar a los políticos que no basta con pasar por las calles unos minutos, que también hay que acordarse de los afectados cuando pasan los días. También escuchamos a un oyente que ha enviado una nota de voz al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Se me está poniendo la carne de gallina. Hoy hace una semana ya de esa terrible desgracia que ha asolado desde Alicante hasta Almería, dejando a cientos y cientos de familias sin nada, en la calle, sin viviendas, sin cultivos, sin ganado.
Nos dice Jimena, como siempre la Guardia Civil, Policía Nacional, UME al pie del cañón, aunque hayan pasado ya varios días, no lo valoramos lo suficiente. Y se pregunta otro oyente, ¿os imagináis que todo el dinero que van a gastar en unas nuevas elecciones se destinase a los vecinos afectados por esta gota fría?
Tiempo de análisis esta noche con Paco Robles y Pilar García de la Granja, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Paco propone.
Estamos viviendo una situación paradójica, contradictoria, rayana en el surrealismo. Nos llevamos todo el día hablando de política y sin embargo no hablamos de política. Todo el día hablando de metapolítica y sin embargo no hablamos de los grandes problemas que nos afectan. De la educación, de la economía, de la unidad de la nación, de los retos de Europa, del Brexit. O sea, no hablamos de lo importante y nos llevamos todo el día hablando de ese callejón sin salida donde nos ha metido el ínclito presidente Pedro Sánchez.
Estamos haciendo el programa desde Orihuela, en Alicante, donde los vecinos siguen trabajando para limpiar, recuperar sus casas una semana después de la gota fría. A partir de las 9, las 8 en Canarias, seguiremos hablando con los afectados y con los héroes de estos días, quienes les ayudan a volver a la normalidad. Hasta entonces, mensajitos.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp, notas de voz, opiniones en el 600-544-555 y también podéis pasaros por Instagram, hay varios vídeos subidos desde allí, desde Orihuela, expósito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana y Carmen, acompañada de 5 amigas, llega al Ayuntamiento de Los Alcázares, Murcia, hoy convertido en oficina de atención a los damnificados. Más de 10.000 personas están sufriendo las consecuencias de las lluvias torrenciales que arrasaron con todo, viviendas, comercios, calles, exactamente hace 7 días, a esta misma hora. Ella, Carmen, es una de los más de 2.000 voluntarios que se están solidarizando con los vecinos de esta zona.
No tenéis coche para desplazar al almacén municipal, ¿no? Es que necesitamos gente para almacenar la comida, para clasificarla, los alimentos. No tenéis vehículo. Vale, vale, vale. Vamos a ver, ¿cuántos sois? ¿Cuántos sois? 6, vale. ¿Os vamos a mandar? ¿Podemos mandar a un sótano? Vale, pues os mandamos a una vivienda, ¿vale?
Un grupo de trabajadores del consistorio coordina a los voluntarios y designan zonas de trabajo para que los esfuerzos se vayan repartiendo. En ese mismo punto, frente al mostrador, nos encontramos con Amparo. Ella distribuye materiales y alimentos también para los propios voluntarios.
¿Tenéis botas?
Sí, número 21.
Una,
sí, porque soy
la... Ay, yo quiero la 37.
¿Tenéis botas? Pero vamos por parte.
Y una 38, por favor. Una 38, por favor.
En ese momento empieza la jornada, unos sacan agua de los sótanos, otros mueven muebles para ponerlos a salvo y otros reparten el bien más preciado para algunos vecinos de Los Alcázares.
Vecinos y vecinas, llevamos agua,
Quien lo necesite, por favor, que salga para la puerta. Gracias.
Es Lourdes y se ha desplazado desde Fuente Álamo de Murcia, que está a unos 40 kilómetros de este municipio marmenorense.
Cogemos agua, hemos cogido también algo de comida y leche. Y entonces vamos por las calles y por el micrófono pues decimos que estamos aquí, que llevamos agua y leche, que por favor que se hagan a las puertas, que lo necesite, que aquí estamos.
Y es que la situación es dramática para algunos. Fíjate lo que nos cuenta Amparo.
Esta mañana ha venido una chica con un bebé de 3 años y yo le he dado pues todo lo que había por ahí, biberones, pañales, toallitas, no tenía ni ropa, pues había una caja de una señora que había traído de niña además, y ropa, pues todo, si es que todo, hay gente que necesita de todo, si es que se han quedado sin nada.
Es una jornada durísima y además larga para esos voluntarios, tanto física como psicológicamente, son los primeros que se rompen, claro. Dicen los vecinos que sin ellos sería imposible salir adelante. Se llevan muchos gracias y, bueno, también un bocata al finalizar el día, mientras se quitan el barro de la cara, de las manos que han acumulado durante horas. Toca reponer fuerzas, porque mañana Lourdes, Carmen, sus amigas y los demás se vuelven a levantar a las 8 de la mañana. Quedan muchos días de trabajo. Los amigos, los familiares y cualquier vecino esperan su ayuda. Linterna confidencial.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Linterna confidencial, es jueves, toca hablar de dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Un apunte rapidísimo, ya que estáis en Orihuela, decir que me piden desde Mercadona que diga que han enviado 3.000 kilos de comida y otros tantos que están en camino, que están repartiéndose en los ayuntamientos para aquellos que necesiten comida, agua, fregonas, en fin, todo aquello que necesiten. Y desde el Banco Sabadell me piden que os diga que han puesto para cualquier persona, no hace falta ser cliente del Banco Sabadell, asesores profesionalizados para hacer de forma gratuita toda la gestión con las aseguradoras.
Sí, menuda movida lo de los seguros aquí, desde luego que
por
sí.
Eso,
aquí si hay marcas señeras son esas dos aquí en concreto, de Mercadona, Sabadell, así que todo lo que sea ayudar está bien dicho. Gracias. Oye, Pilar, empezamos por esas previsiones de la OCDE. Ha dejado a medio mundo temblando.
Bueno, estamos en momentos precrisis, entrando en un momento de crisis de cabeza si no se toman medidas y llegados a esta altura, probablemente aunque se tomen. La OCDE asegura que la situación ahora mismo, a día de hoy, es la peor desde la crisis financiera del 11-13 y que el futuro cercano viene en curvas. Lo venimos contando, hay mal rollo entre China y Estados Unidos, Alemania, el motor de Europa está parada, el Brexit y a nivel local España con nuevas elecciones y con los presupuestos de Montoro, que son del 2016, para otra situación, con otros ingresos y con otros gastos. ¿Qué dice la OCDE? Dos cosas. Uno, bajar impuestos e incrementar el gasto público. O dos, no incrementar el gasto público y subir los impuestos.
Oye, para ahorrar nos va a hacer falta traes unos bonos sociales.
Esto sí, porque me ha llamado mucho la atención. Es la primera vez que le sacan a cotización en España estos bonos sociales de CaixaBank y me han gustado porque con ellos van a financiar proyectos que contribuyan a luchar contra la pobreza y a crear empleo en las zonas más desfavorecidas de España. Han colocado 1.000 millones de euros. Ha sido una colocación muy exitosa y a mí esto de la reputación social, que además va acompañada de hechos y de dinero para quien lo necesita, me gusta.
Oye, curiosidad del día, ¿quién lo iba a decir? Yo desde luego no hubiera apostado por esto. Los españoles somos los europeos que menos gastamos en comer fuera.
Y eso que tenemos la fama de los más fiesteros. ¿Sí? Pues sí, lo publica hoy el Confidencial, hace referencia a un informe de una consultora, asegura que los españoles nos gastamos 800 euros de media al año por persona en comer fuera, frente, por ejemplo, a los 1.044 por persona y año en Italia. La crisis económica, Ángel, nos ha modificado, bueno, pues a algunos hábitos de conducta, lo que no quiere decir que no consumamos más en los bares. Ahí seguimos liderando todo. Tomamos la cervecita en el bar y luego vamos a cenar a casa.
Oye, en el Confidencial Económico, bueno, no sé si económico o sanitario, noticia que llega desde Estados Unidos. La Agencia del Medicamento y los Alimentos de Estados Unidos abre investigación criminal a los fabricantes de cigarrillos electrónicos por una posible epidemia de enfermedades pulmonares raras.
Y
estos
te
son
voy a
los
contar.
Vapores estos, ¿no?
Efectivamente, y te voy a contar por qué a mí me preocupa, porque a día de hoy se acaba de anunciar que hay 530 menores de 30 años ingresados en hospitales de 33 estados en Estados Unidos y ya son 7 las muertes por esta enfermedad rara pulmonar, que aunque no está claro que esté directamente relacionada con el vapeo, parece que sí que puede haber una, por lo menos, una relación. Bueno. Y me preocupa mucho porque la empresa que está siendo investigada en España dice que este año va a vender 50.000 de estos vaporizadores.
Ampliaremos. Oye, te escucho luego, no te vayas lejos.
Sí, señor.
Hasta luego, Pilar. Muni, fútbol, Europa League.
Hola, Expósito, ¿qué tal? Mira, estamos aquí viendo los partidos de Getafe y Sevilla. Van ganando los dos en el estreno en la Europa League. Te tengo que contar eso y también el cabreo que hay en la zona noble del Real Madrid después de lo que pasó ayer en París y que la nueva estrella del Barça, Ansu Fati, desde mañana va a poder jugar con la selección española de fútbol.
Nada, en minutos, te escuchamos.
Hasta ahora.
El país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre.
Van a ver ustedes cómo se va a disparar el gasto de aquí hasta el 10 de noviembre en los dichosos viernes sociales estos.
Esto pasa en otros sitios que lo ves y ahora que te pase aquí una pequeña aldea de...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de dos hijos que estaban presentes. Este padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente, que desde luego es lo que le corresponde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485.